Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión número 8 del curso sobre política, secularismo y libertad religiosa. En esta sesión de hoy vamos a hablar acerca de la virtud de la religión tal como la desarrolla Santo Tomás de Aquino en su obra La Suma Teológica, y vamos a ver cómo a partir de esta concepción de la religión como virtud, vamos a ver las implicaciones sociales que tiene para la organización política de una sociedad, y especialmente cómo Santo Tomás de Aquino retoma esa noción de religión tal cual la entendían los romanos a partir del juramento y la relación especialmente con la justicia, con la ley y con la política. Y es un sentido de religión que lamentablemente a partir del proceso de secularización de la modernidad se ha perdido. Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a profundizar esto. Obviamente que habrá mucho más para decir, pero no tendremos tiempo de hacerlo. Vamos a tratar de dar la presentación más completa posible sobre este tema. Y si bien muchos me decían terminábamos hoy, es mucho más lo que tenemos que hablar, especialmente en relación al secularismo y la política y la esfera pública. Por eso, con el apoyo de todos ustedes, vamos a continuar estas sesiones del curso en el mes de marzo también. Entonces, por eso les agradezco enormemente a todos aquellos que han donado, que colaboran, todos aquellos que apoyan este trabajo para poder seguir haciendo todo esto para la formación y el bien de todos ustedes. Entonces, muy buenas tardes a todos los que se están conectando. Gracias enormes. Para todos aquellos que han donado, sepan que vamos a seguir teniendo también en la medida de las posibilidades las sesiones especiales de preguntas y respuestas, el material, la posibilidad de hacer un trabajo práctico y certificar oficialmente por este curso. Vamos a ir entonces a hablar sobre la virtud de la religión en Santo Tomás de Aquino. Pero una cosa que me gustaría aclarar al comenzar es que en el periodo medieval el término religión prácticamente no se utilizó en el discurso cristiano. ¿En qué sentido? ¿En qué no? Los cristianos nunca hablaban del cristianismo como una religión. En el sentido, como podemos decir ahora, ¿cuál es tu religión? ¿Es ser cristiano, ser musulmán, ser judío? Eso no existía, ese concepto así como lo entendemos hoy. Y entonces, con muy pocas excepciones, la palabra se usaba principalmente para describir, por ejemplo, diferentes tipos de reglas monásticas o reglas en relación a las órdenes religiosas que tenían su reglamento, lo que se llaman las constituciones hoy en día, y el modo de vida que se perseguía bajo esas reglas monásticas. Es decir, por ejemplo, para referirse a la vida religiosa. Entonces, una persona que se consagraba a Dios, que se unía a un monasterio, se unía a los benedictinos, o en la época de luego de las órdenes mendicantes se unían tanto los dominicos como los franciscanos. Entonces a esa persona se le decía un religioso para distinguirlo de una persona que era secular, que vivía en el siglo, es decir, que vivía preocupado por los quehaceres principalmente temporales. Y es entonces ahí cuando se hace una distinción entre lo que se llama la vida secular y la vida religiosa. Y ahí, en ese sentido, es cuando encontramos la palabra religión. Pero sin embargo, es interesante notar cómo a principios del siglo XIII nos encontramos con referencia, decía la religión, en referencia a órdenes religiosas, órdenes monásticas, y en más o menos para el año 1400 nos encontramos con los primeros ejemplos de la palabra plural, religiones, las religiones, pero siempre haciendo referencia a las distintas órdenes. Entonces, las distintas religiones, en ese momento se entendían los dominicos, los franciscanos, las carmelitas, los benedictinos. Ahora, Santo Tomás de Aquino tiene dos discursos en los que aparece la palabra religión, que se declina en latín. Es un idioma que, de acuerdo a la posición que tenga dentro de una oración, la posición sintáctica, usa una declinación que hace que cambie la palabra final. Y él usa la palabra religión en el título, y en ambos casos es en relación a una defensa de la vida religiosa, de las órdenes religiosas, porque para los que hayan estudiado la historia, especialmente en el siglo XIII, en el medioevo, tanto las órdenes mendicantes, tanto franciscanas como dominicas, recibieron un ataque muy grande dentro de la iglesia tratando de limitar y especialmente prohibir ese estilo de vida que había surgido a partir de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Y entonces en ese momento los superiores de la orden franciscana y la orden dominica deciden unirse y decir, bueno, vamos a poner a las personas más capaces que tengamos para defender este estilo de vida evangélico que estamos llevando a cabo. Y entonces los dominicos eligen a Santo Tomás de Aquino y los franciscanos eligen a San Buenaventura, que también es un gran filósofo y teólogo. Es decir, eligieron a las dos mentes más grandes del momento y obviamente que se hizo un debate y Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura los reventaron a todos, los aplastaron básicamente. Y eso fue la razón por la cual entonces el Papa termina aprobando las órdenes o aprobando ese estilo de vida, ¿no es cierto?, basado en los consejos evangélicos de pobreza, castidad, obediencia, en la vida religiosa y dedicados a la predicación y a la instrucción de los fieles. Y por eso especialmente los dominicos, entonces a partir de todo ese trabajo, crearon todo un cuerpo académico gigantesco, llevaron, podemos decir, las universidades a un nivel superior. Entonces toda la civilización occidental que dentro de y a partir de la iglesia se fundan las universidades y las escuelas de educación que llegan a tener un nivel muy grande. Ahí podemos pensar la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, la Universidad de la Sorbona, que es la Universidad de París, la Universidad de Bolonia en España. Luego viene la Universidad de Salamanca, que estuvo fuertemente marcada por la presencia de los dominicos. Yo recuerdo cuando estudié en la Universidad de Cambridge haber ido a uno de los edificios de la universidad. Yo no recuerdo si fue en el King's College, porque la Universidad de Cambridge está dividida en distintos colleges que se llaman dentro del mismo campus universitario, que es enorme, es una ciudad medieval hermosa realmente. A mí me tocó vivir en uno de esos colleges en una habitación pequeñita. Y en una de las ocasiones de las clases tuvimos que ir a un salón dentro, creo que era de King's College, no estoy seguro. Pero una cosa que a mí me sorprendió era que en el dintel, que era el dintel de piedra en la parte superior de la puerta para entrar a ese edificio, estaba la inscripción AD, Annus Dei, Año de Dios, y decía 1284. Eso me impresionó realmente. Es decir, cómo nuestra civilización occidental ya había fundado las universidades y había todo un sistema de educación, ¿no es cierto?, que es lo que luego da fruto a todo el sistema educativo ya profesionalizado. Es interesante cómo podremos hablar muchos, y eso lo quiero hacer más adelante en otro curso, ¿no es cierto?, acerca de los fundamentos de nuestra civilización occidental y cómo se fueron originando y dando todas estas instituciones. Pero la universidad, como ese lugar donde se debatía en el universo de ideas y de posiciones y de distintas perspectivas, ¿no es cierto?, había una libertad de pensamiento muy grande, pero siempre fundamentado en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda del conocimiento, y por eso se debatían muchas cosas, ¿no es cierto? Y no había problema de debatir. Eso sí, agárrese al que pueda, porque con el nivel intelectual que había en ese momento, no tenían ningún problema en reventarse intelectualmente, académicamente, como podemos ver, por ejemplo, en las famosas cuestiones disputadas de muchos de estos grandes pensadores de esa época. Santo Tomás de Aquino tiene varias cuestiones disputadas sobre la verdad, sobre el mal, y eran debates que se hacían dentro de la misma universidad y eran debates tremendos en cuanto a la argumentación, en cuanto al nivel intelectual, hasta el punto que uno ve esos debates y dice, eso realmente es un debate hoy en día, sin tratar de desmerecer, por ejemplo, el esfuerzo de muchas personas que hacen debates en Instagram, en YouTube, pero uno ve esos debates actuales de hoy y son una payasada en realidad comparados con los debates que se hacían en el medioevo. Y son una payasada los debates actuales, no tanto, por ejemplo, por la persona que quiera dar una buena posición sobre un tema particular, sino especialmente por la otra parte que muchas veces da vergüenza. Ustedes recordarán el debate famoso de Gloria y Agustín, que ese podría haber sido un debate con muy, muy mucho nivel si la otra persona hubiese tenido nivel. Entonces fue más que nada una lástima y una golpiza realmente lo que ocurrió, porque obviamente que Agustín, teniendo toda la capacidad, ¿no es cierto?, para un buen debate, se enfrentó con una persona que realmente no le daba para estar parada donde estaba, lamentablemente, ¿no? Entonces, Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en relación al medioevo, y yo decía esto con la universidad y los grandes debates que se armaron en defensa de las órdenes religiosas, que ahí aparece la palabra religión, ¿no es cierto?, muy, muy presente. Ahora bien, Santo Tomás de Aquino, él afirma en el prólogo de la Suma Teológica, cuando uno comienza a leer la Suma inmediatamente en la primera página, que su intención es describir a la religión cristiana en toda su extensión. Y uno, yo recuerdo la primera vez que veo eso, la palabra religión, porque una de las cosas que yo tuve que hacer dentro de la universidad cuando hice mi doctorado, especialmente la relación, un doctorado en filosofía política, sobre la relación entre religión y secularismo y la esfera pública y la política, tuve que hacer un estudio de la palabra religión desde los comienzos, desde los primeros escritos. Por eso hablábamos del vaso de Duenos la semana anterior, y cómo hay toda una arqueología de esta palabra en la tradición griega, la tradición latina, luego en los escritos judaicos, como vimos de hace dos sesiones en los comentarios de Filón de Alejandría, y luego cómo la palabra se va manifestando a lo largo, tanto en San Agustín, los padres de la Iglesia, luego en Santo Tomás de Aquino, con la virtud de la religión. Y dentro de la obra de Santo Tomás de Aquino, nos encontramos que la Suma Teológica básicamente tiene como finalidad describir a la religión cristiana en toda su extensión. Ahora, ¿en qué sentido dice la religión? No en el sentido de vamos a estudiar la religión cristiana o la religión católica, sino en el sentido de todo lo que conduce al hombre a unirse con Dios. Y lo vamos a explicar en la Suma Teológica. Entonces, todo lo que conduce al hombre a unirse con Dios, todos los actos buenos que lo perfeccionan en cuanto ser humano, son parte de la religión en el sentido en que nos relacionan con Dios. Y no podemos dejar de lado entonces ese aspecto de relación con Dios, ese aspecto sobrenatural. Y entonces, para dar un pantallazo de la noción de religión en Santo Tomás de Aquino, él la trata como una virtud, y en esta sesión de hoy vamos a ver esto que presento aquí, la virtud de la religión como una relación del hombre con Dios, que tiene el carácter de virtud. Vamos a explicar un poco qué significa eso. Es una virtud que es parte de la justicia, entonces ahí tenemos el aspecto social y la relación también con la política. Y luego el uso del término religión en Santo Tomás de Aquino, una especie de resumen que vamos a hacer de la sesión. Pero esto no termina ahí, sino que él, cuando habla de los actos de la virtud de religión, lo voy a mencionar ahora rápidamente, no lo vamos a especificar uno por uno, pero él dice que la virtud de la religión tiene actos internos, que son la devoción y la oración, que son los más importantes y esenciales, porque es la devoción y la oración la que nos unen con Dios, pero también hay actos externos de la religión, como la reverencia corporal, por ejemplo, cuando una persona con su cuerpo alaba a Dios, o el caso de David que danza, ¿no es cierto?, hacia Dios. Tiene relación también con las cosas ofrecidas a Dios, los sacrificios, las oblaciones, los frutos, ¿no es cierto?, cuando se le ofrece a Dios los frutos de algo, el diezmo, la profesión de votos, cuando una persona se consagra a Dios y consagra toda su vida a Dios, eso es un acto de religión. Y luego también el juramento como un acto de religión. Esto es muy interesante porque el juramento es un acto fundacional de la sociedad política, y Santo Tomás de Aquino dice que es un acto de religión, porque lo que hacemos nosotros al prometer, al decir que vamos a ser fieles a nuestra palabra, a nuestros oficios, a lo que nos toque hacer, es básicamente orientar esa sociedad hacia Dios, porque es Dios entonces el que nos no tanto nos mira, sino que todos nuestros actos tampoco se pueden dejar de lado en cuanto a esa referencia hacia Dios. Y luego la virtud de la religión y la esfera pública, que eso lo vamos a ver la semana que viene profundamente, ¿no? Entonces, esas son cosas a tener en cuenta aquí a lo largo de esta sesión. Muy bien. La virtud de la religión en sí mismo, vamos a ponerlo aquí. La virtud de la religión. Dije que vamos a hablar de estos cuatro temas. Ahora, Santo Tomás de Aquino habla de la religión dentro de la Suma Teológica, en lo que se llama la segunda parte de la segunda parte. La Suma está dividida en tres partes. Creo que es otro curso que tendré que dar en el futuro acerca de una introducción a la Suma. Él la divide en tres partes. La primera parte es profundamente filosófica y metafísica. Luego la segunda parte la divide en dos partes. La primera parte y la segunda parte de esa segunda parte, A y B, podemos llamarla así, en el cual habla de toda la cuestión moral y de la conducta humana, que es también importantísimo realmente en el debate ético y bioético actual. Y luego la tercera parte es una parte profundamente teológica también, porque habla acerca de todos los misterios de la vida cristiana, se habla de los sacramentos y de todos los medios que nos unen con Dios. Y en teoría iba a haber una última parte para hablar sobre la iglesia, pero él se murió. Así que la última parte quedó incompleta de la suma, la tercera parte. Muy bien, entonces, él localiza a la religión como la más importante de las virtudes que están relacionadas con la virtud de la justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es la virtud, es la actitud por la cual nosotros le damos a los demás lo que les corresponde, lo que nosotros les debemos. Esa es la justicia. Y por eso la justicia en su cumplimiento está acompañada de muchas otras actitudes o virtudes que deben estar en el carácter de la persona para ser verdaderamente justo. Y una de esas es la religión. ¿Por qué? Porque las acciones del ser humano, nosotros a Dios le debemos todo, y por lo tanto la religión es lo que hace que todos nuestros actos estén dirigidos y estén inmediatamente ordenados al honor de Dios. Entonces, es tener esa conciencia de que todo acto que yo hago, ya sea que estudie, que lee, que enseñe, que ahora les dé una clase, que ustedes presten atención, que ustedes cuiden de sus hijos, que ustedes tengan que realizar sus trabajos con esmero, que un político tenga que ser un buen político, que una persona, un policía tenga que ser un policía justo y no una persona que vive de la corrupción. Entonces, esa conciencia de que uno tiene que hacer bien las cosas porque uno está relacionado a algo que lo trasciende, eso es lo que nosotros llamamos entonces el aspecto de religioso de la justicia. Que todas las relaciones, todas las acciones, perdón, por un lado o por otro están directas e inmediatamente ordenadas hacia Dios. Y por eso decíamos en otra sesión que cuando los cristianos tuvieron que ponerle un nombre, una noción al desviarse de ese fin que tenemos hacia Dios, ellos eligieron la palabra pecado o amartía en griego. Amartía, porque amartía era cuando una persona, por ejemplo, con el arco y la flecha apuntaba en las Olimpiadas y le erraba, la flecha se desviaba, no iba hacia el centro. Eso se llamaba amartía, cuando nuestras acciones no estaban dirigidas hacia Dios. Entonces, lo que hace Santo Tomás de Aquino es argumentar que la virtud de la religión es lo más cercano que nosotros podemos hacer en relación con la justicia cuando se trata de Dios. Es un hecho de justicia, que nosotros a Dios tenemos que darle todo. Y por lo tanto, por medio de la religión, por medio de nuestros actos, por medio de nuestra vida, le damos a Dios lo debido, porque hay una deuda con Dios que el hombre nunca va a poder cancelar por su propio poder. Nunca. Eso también lo reconoce. Aquí no se trata de que entonces por nuestras obras nos vamos a salvar y nuestras obras. No, tampoco hay que confundir. Sino que significa que a Dios le tenemos que dar todo, aunque nuestras obras no sirvan, porque nunca van a alcanzar para darle a Dios lo que se merece, pero sin embargo tenemos que tener conciencia de que lo tenemos que hacer igual, ¿no? Y lo tenemos que hacer porque Dios se lo merece y porque tenemos esa deuda con Dios. Y entonces, si Dios nos puso en esta tierra, no podemos vivirla como se nos dé la gana, sino que tenemos que seguir un orden moral, un orden de conducta que nosotros lo podemos discernir a partir de nuestras actitudes. Y entonces, como yo les decía hace un momento, en la división de la virtud, él habla que dentro de la noción misma de religión tenemos ciertos actos interiores que pertenecen principal y esencialmente a la religión, mientras que hay actos externos que son secundarios y ordenados a esos actos internos. Entonces, las principales actividades de una persona religiosa es la devoción y la oración, es central. Y luego hay otros actos externos que nos van a ayudar a vivir una vida de devoción y de oración profunda. Y ahí tenemos, por ejemplo, la adoración a través de la reverencia corporal. Cuando una persona, por ejemplo, ora de rodillas, una persona no sé, abre los brazos cuando una persona realiza cualquier tipo de acto físico que lo ayude a sintonizar, por así decir, con Dios. Tenemos la ofrenda de sacrificios, oblaciones de primeros frutos, los diezmos, la toma de votos o profesión de votos, el uso del nombre de Dios en el juramento, la invocación del nombre de Dios en la alabanza, por ejemplo. Y entonces, la virtud de la religión no es solamente una disposición interna de la persona, sino que también tiene relación con las manifestaciones externas. Y hay que tener en cuenta, me parece a mí, cuando hablamos de religión en Santo Tomás de Aquino, que es lo que mencionaba recién, es que la religión es una virtud que hace referencia a la relación del hombre con Dios. Es una virtud, obviamente, es una virtud que es parte de la virtud de la justicia, y vamos a hacer entonces la consideración del uso del término de religión. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al primer punto, ahí la relación del hombre con Dios. La virtud de la religión es básicamente esa actitud del ser humano, esa conducta, esa disposición del ser humano, podríamos llamarlo actitud. Estoy tratando de buscar qué palabra lo puede expresar mejor, que hace que todo lo que nosotros hagamos lo relacionemos con Dios y que tengamos conciencia de la trascendencia de Dios y cómo nuestros actos también tienen un elemento trascendente, que le dan sentido, ¿no? Que le dan sentido a nuestra existencia. Y entonces, cuando Santo Tomás de Aquino presenta las diferencias etimologías de la religión, él nombra tres en latín, que ya las hablábamos prácticamente en las otras sesiones. A religión se dice, se le puede buscar su origen en releggere, la lectura frecuente. Esta era la noción que, por ejemplo, habíamos visto que Cicerón era una de las etimologías que le daba, porque el juez, por ejemplo, la persona que tiene el magistrado público, que tiene que cumplir un oficio público, tiene que leer bien las reglas de su oficio para cumplirlo con escrupulosidad. Entonces, es esa conciencia de ser responsable. Y de ahí viene el releggere, la lectura frecuente de la ley. También puede venir y tiene también relación con religere. Que religere, ¿qué significa? Reeligere, reelegir. Elegir aquello que se ha perdido por negligencia. Entonces, por ejemplo, una persona peca y por lo tanto se aleja de Dios, y por lo tanto el aspecto religioso está en volver a elegir a Dios, volver a encaminar sus actitudes hacia Dios, el pedir perdón y el tratar de reparar por eso. Y luego una tercera acepción es el religare, que también lo usa Cicerón y lo encontramos en las obras, yo había mencionado a Suetonio, en muchas obras latinas en las cuales la religión como religar, es decir, unir, atar. La palabra religar en latín se usa, yo la encontré usada, por ejemplo, para atar al perro, para atar el barco en el muelle, y en este sentido de ser un vínculo. Entonces, en ese sentido, ya sea la religión denota apropiadamente una relación con Dios, cualquiera sea de los sentidos, cualquiera. Si decimos, dice Santo Tomás, que viene de religere, de religere o de religare, cualquiera, los tres sentidos nos llevan a la misma realidad, que la religión denota apropiadamente una relación con Dios, ¿no? Y claro, por eso la palabra religión propiamente, en este sentido profundo, por eso yo decía, nos tenemos que sacar de la cabeza el uso de la palabra religión como una doctrina, como un conjunto de dogmas y demás, porque eso no significa la religión. La religión significa esto, la conversión, el relacionarse a Dios, el convertirse, el apuntar a Dios, ¿no? Fuimos creados para la gloria de Dios y nuestra vida debe ser un acto de adoración, o fuimos creados para Dios, dice San Agustín, y sin Dios todo esto pierde sentido, ¿no? Entonces, la religión denota apropiadamente la relación con Dios. Y para en la obra de Santo Tomás de Aquino, es interesante cómo él presenta la realidad del ser humano y esa necesidad psíquica y necesidad espiritual de estar unidos a Dios en cuanto a nuestro primer principio inquebrantable, dirigiendo todas nuestras acciones hacia Él, porque Dios es el último fin del hombre y solamente en Dios es que vamos a encontrar sentido de la vida. Y por lo tanto, si descuidamos esa relación con Dios por el pecado, por ejemplo, porque el pecado es lo que nos desvía, debemos recuperarnos creyendo en Él y confesando nuestra fe. Es interesante, Él habla de la importancia del creer y de profesar la fe como un modo de volver a relacionarse con Dios. Y yo a veces me he preguntado, ¿por qué Él dice, Santo Tomás de Aquino habla del profesar la fe como una muestra de arrepentimiento? Porque en definitiva, cuando la persona peca, lo que manifiesta es que no cree en Dios, porque rompe los mandamientos. Cuando una persona conscientemente peca, entonces significa que ya no le importa que Dios es el fin de todas las cosas. Entonces hay una falta de fe en el pecado, según la exposición teológica de Santo Tomás de Aquino. Es muy importante. La Suma, yo creo que es un libro que todo cristiano, no importa la denominación que sea, tiene que leer, porque es realmente un pilar realmente de nuestra civilización y cómo explica el Evangelio. Ahora bien, si bien la virtud de la religión hace referencia a la relación con Dios, es importante notar el carácter natural de la religión. Es decir, la religión no es algo que solamente la virtud la puede practicar un cristiano en cuanto cristiano, la puede practicar cualquier otra persona. Tiene un carácter natural porque hay que distinguir entre el objeto de la virtud, a qué apunta, qué es la adoración que se ofrece, y hay que distinguirlo eso de aquel a quien se ofrece el culto, que es Dios. Y entonces la religión, vamos a ver si lo puse aquí, ahí está. La religión no considera a Dios como la materia o el objeto, sino como el fin al que se apunta. Y que no es por consiguiente una virtud teologal como la fe, por ejemplo, la esperanza y la caridad, cuyo objeto es el último fin, el objeto es Dios, sino es una virtud moral, porque el objeto son los medios que nos llevan a ese fin que es Dios. Vamos a ver que si se explica, si se entiende bien esto. Si nosotros estamos relacionados a Dios, el fin de nuestra vida va a ser Dios, es un objeto sobrenatural que nos excede, es un objeto teológico, por así decir, y por eso se dice que las virtudes que nos llevan directamente a Dios se las llama teologales. La fe, que nos une a Dios por nuestra inteligencia, la caridad, que nos une nuestra voluntad, la esperanza, que es el motor. Pero luego tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser las acciones que nos van a llevar hacia Dios, el medio. Y en el medio podemos decir, por ejemplo, dentro de la doctrina católica o cristiana, desde el comienzo de los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, el profesar la fe, pero también todas las acciones que nosotros hacemos en la vida diaria. Y eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino. Todas esas acciones, el regular todas esas acciones que nos van a predisponer y llevar hacia Dios, el medio que nos lleva hacia el fin, eso es el objeto de la religión. El objeto propio son los medios que a tal fin llevan a Dios. Y es por eso entonces que es su orden u orientación hacia el fin, la razón por la cual la virtud de la religión sobresale entre todas las virtudes morales, todas las virtudes que tienen que ver con la conducta. Entonces, para Santo Tomás de Aquino, de todas las virtudes, de todas las actitudes que podamos tener en la vida, la más importante de todas es la religión, la virtud entendida como religión. Porque si tenemos la virtud de la religión como un carácter propio de nuestra vida, entonces va a ser mucho más fácil para esa persona encarar la vida y encontrar un sentido trascendente y profundo. Eso es clave para entenderlo en esto. Muy bien, vamos a seguir con esto. Recordarles que estamos entonces hablando de la virtud de la religión en esta sesión 8 del curso, sesión sobre la virtud de la religión. Y vamos a especificar ahora el tema de la religión, ¿sí? Entonces ya hablamos aquí de la relación con el hombre con Dios. Vamos a seguir y explicar qué significa la virtud como religión. Entonces habíamos hablado de la etimología. Muy bien. Vamos a pasar ahí. Ahora, ¿por qué es una virtud es porque es una característica del carácter de la persona, de su conducta, algo estable. ¿Por qué podemos decir que la religión es eso? Cuando Santo Tomás de Aquino define la virtud, él dice lo siguiente: es necesario que la virtud de cada cosa se define en orden al bien, en orden a lo que hace mejor. Entonces, ¿cuál es la virtud de un automóvil? El poder transportarnos de un lugar a otro sin que se rompa. Entonces, la virtud del automóvil está en funcionar como debe funcionar. Obviamente que estamos hablando de un artefacto artificial armado por el ser humano, pero, por ejemplo, si hablamos de la virtud del pájaro, es volar y volar bien y que no se lo coma otro pájaro, un animal, y el proveer y el alimentarse y el reproducirse. En el ser humano la virtud tiene que ver entonces con el actuar especialmente racional, con su voluntad, con su libertad y todas las actitudes que lleven a la persona a ser la mejor persona que puede ser. Eso es la virtud. Todas esas actitudes que no son actitudes pasajeras o actitudes que lo hizo en un momento, pero no es una actitud propia de esa persona. Muchas veces nosotros podemos observar a una persona y decir, mira, esa persona es una persona buena, es una persona generosa, es una persona entregada, es una persona sacrificada, es una persona estudiosa, es una persona que sabe hablar muy bien, es una persona educada. ¿Por qué podemos decir eso? Lo podemos decir porque sabemos que esa persona no va a ser educada una vez, sino que generalmente siempre es una persona educada, es una persona que siempre nos trata bien, es una persona que siempre se sacrifica por sus hijos si se tiene que sacrificar y deja de lado sus intereses personales. Es una actitud que ya se ha formado. Y es una actitud que lleva a otras personas a admirar ese carácter. Muchas veces para mal, porque hay personas que son tontas y son envidiosas y en vez de aprovechar el ejemplo de otra persona lo usan para la envidia y el resentimiento. Pero eso es propio de las personas que se victimizan y son unos fracasados. Pero en general, cuando uno ve a una persona buena, eso uno lo tiene que llevar a decir, quiero ser mejor, quiero ser como esa persona, ¿no? Y en esa persona es una actitud constante. No es que es una sola vez o cada tanto, sino que siempre la persona tiende a actuar de esa manera e incluso cada vez va mejorando más y más y más en su carácter, en su modo de actuar, en su modo de dirigirse a otras personas, en todas las cuestiones que podemos enumerar nosotros como los elementos de perfeccionamiento de una persona. Y eso es lo que se llama las virtudes. Y hay una cantidad enorme de virtudes, todas de acuerdo a las distintas disposiciones y características del ser humano. Y entonces, Santo Tomás de Aquino dice que la virtud humana es un hábito operativo, tiene que ver con nuestras acciones, nuestras operaciones, y es un hábito bueno y operativo del bien. ¿Qué significa que es bueno y operativo del bien? Que nos hace bueno y hace buena también a nuestras acciones, y nos va perfeccionando y nos va dando esa característica especial de bondad. Entonces, él lo que hace es tomar esa noción de virtud de Aristóteles, de hecho esta es de la Ética Nicómaco que está citando, que dice la virtud humana es la que hace bueno el acto humano y al hombre mismo, al hombre que realiza ese acto. Y entonces, por ejemplo, el aprender, el leer un libro y estudiar, no solamente que es un acto bueno en sí, sino que también me hace una persona más culta, más inteligente, me hace entender cosas, me hace después, me da la posibilidad de enseñarle a otra persona. Y así esto lo podemos aplicar a cualquier actitud de la vida. Esa es la definición de Aristóteles. Entonces, todos los actos buenos pertenecen a una cierta virtud. ¿Y la religión a qué virtud pertenece? La religión tiene como objetivo, decíamos, el dar el debido honor a Dios, lo cual es en sí un acto bueno. Entonces, es un acto bueno, pero también que hace bueno a la persona. ¿Y por qué hace bueno a la persona? Porque la religión como virtud inclina al ser humano a manifestar a Dios el honor y la sumisión que se le debe como el creador de todo. Y entonces la persona, al estar ordenada a Dios como el fin último, debe tener esa actitud por el cual todos los actos de mi vida yo los relaciono con Dios. No podemos dejarlo de lado. Y hay un texto que me parece muy importante compartir aquí, que él dice la religión como virtud, como actitud de vida, vamos a llamarla así, que la religión es una actitud de vida. Por eso a veces yo me río de una persona cuando dice, no, Dios no tiene religión, o la religión no aparece en la Biblia, Dios no vino a traer una religión. No tienen ni idea de qué están utilizando la palabra religión, ni siquiera conocen la etimología ni la historia, ¿no es cierto? Provienen esos falsos argumentos y falacias, provienen más que nada de la ignorancia, y es ahí cuando estas personas, si esas personas están abiertas realmente a la verdad y a conocer, ahí es cuando uno los tiene que iluminar y decirle, no, señora o señor, la religión es la relación con Dios. Tiene que ver con nuestra relación y orientación hacia algo que es trascendente, que le da sentido a toda nuestra existencia y todos nuestros actos. Y especialmente se manifiesta de dos maneras. Tiene dos tipos de actos. Unos, los propios inmediatos, los que realiza esa misma virtud y por los que el hombre se ordena exclusivamente a Dios, como por ejemplo el orar, el tener devoción, el ofrecer a Dios sacrificios, el entregarse a Dios, son actos propios de la religión. Pero también hay actos que son indirectos, y esto es importantísimo. Otros, los que realiza por medio de las virtudes sobre las que impera. Es decir, la religión, en cuanto a una actitud, nos impera a ser justos, a ser buenos, a no mentir, a ser generosos, a ser cariñosos con nuestros hijos, a portarnos bien, a ser honrados, a no robar. Entonces, es la religión como una actitud humana la que ordena todos los actos al honor divino, porque las virtudes a las que pertenece el fin impera sobre aquellas a las que pertenecen los medios para alcanzarlos. Entonces, como la virtud de la religión nos relaciona con Dios, que es el fin, por lo tanto, la virtud de la religión tiene un poder, por así decir, sobre toda otra actitud humana. Y esto es importante, entonces, entenderlo. Si la religión nos conecta con Dios, como comenta aquí Vicky, ¿qué significa eso? Significa que entonces yo tengo que ser consciente de que cuando trabajo, de que cuando estudio, de que cuando atiendo a mis hijos, cuando cocino, cuando limpio la casa, lo tengo que hacer de la mejor manera posible. No tengo excusa, porque absolutamente todas las actitudes y todas mis acciones tienen una relación con Dios. Y entonces la virtud de la religión es esa actitud que me va a decir, bueno, me toca limpiar la casa y lo voy a hacer de la mejor manera posible. Me toca cambiarle el pañal a mis hijos y lo voy a hacer de la mejor manera posible. Mi hijo necesita de mi compañía, lo voy a escuchar, voy a dejar de lado el celular, voy a dejar de lado cualquier interés personal y le voy a dar todo a mi hijo para que después, el día de mañana, no salga mi hijo herido con heridas y salga un víctima con profundas heridas psicoemocionales, culpa de mi egoísmo o de la mala atención que le di a mi hijo, ¿no? Y eso significa que si tengo que trabajar, tengo que ser honesto, porque si me están pagando para trabajar, no puedo estar haciendo otras cosas que están fuera del trabajo. No puedo, por ejemplo, trabajar en una oficina y pasarme la mitad del tiempo en internet haciendo cualquier otra cosa, porque es una injusticia. Y es esa actitud la que me tiene que decir, voy a dar lo mejor posible. Y hay gente que se queja, que nunca avanza en la vida, pero en realidad muchas veces nunca avanzan en la vida porque son mediocres, porque les falta esa actitud. Y eso es realmente lo importante tener en cuenta aquí. Entonces, eso es la religión. Los actos propios, inmediatos, que me relacionan a Dios, como la oración, el día de la iglesia, el meditar, el leer las escrituras. Pero también hay otras actitudes que están todas relacionadas. Y por eso decimos entonces que la persona que va a la iglesia y se golpea el pecho frente a Dios y después durante la semana hace lo que quiere y es un estafador y vive engañando, entonces esa persona es un hipócrita. Es un hipócrita porque le falta lo propio, que es esa actitud de vida. Y entonces aquí hay algo, un elemento muy importante que lo vamos a mencionar en un momento. Esa actitud de vida, como influye en todos los actos, entonces la propuesta del liberalismo de liberar el espacio público de todo elemento religioso, la propuesta secularizante de dejar la religión en la vida privada, lo que nos está diciendo no tiene sentido desde el punto de vista de la virtud de la religión. Porque si la religión tiene que ver con una virtud y una actitud que luego va a iluminar todos mis actos, entonces si yo soy juez, no puedo dejar de lado esa actitud, ¿se entiende? No puedo dejar, si soy profesor de una universidad, por más que sea una universidad pública, no puedo dejar de lado esa actitud, porque es esa actitud la que me hace a mí enseñar, que me hace a mí estudiar, que me hace a mí realmente tener una responsabilidad fundamental con mis estudiantes y mi relación con Dios. Y tal vez esa sea la razón por la cual hay tantos políticos mentirosos, estafadores, profesores que son chantas, vendehumo, porque no tienen esa actitud de decir hay algo más trascendente y no tienen ningún tipo de motivación. Es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. Y por eso yo creo que la religión como virtud es clave en esta batalla cultural para levantar el bajo nivel cultural de responsabilidad, el bajo nivel intelectual, el bajo nivel de preocupación por los hijos que hay en nuestro continente, que es lamentable realmente. Porque yo creo que el problema fundamental en todos nuestros países es un problema de actitud. La gente no tiene esa actitud que se necesita para salir adelante, para vencer los obstáculos. Se viven quejando del entorno social, pero no hacen nada por cambiar su casa. Entonces es muy fácil encontrar a personas que viven quejándose del gobierno, viven quejándose de la municipalidad, viven quejándose de la policía, viven quejándose de la corrupción. Pero uno entra a su casa y la casa es un desastre, es un desorden, nadie da todo. Hasta siquiera para cocinar, por más que uno no tenga dinero, pero hacer lo mejor posible, tratar de ir perfeccionando, aprendiendo a hacer cosas. Y uno ve y la pared es un desastre y la persona tranquilamente podría aprender a arreglar la pared, a arreglar el techo, podría aprender a hacer plomería, a arreglar las cuestiones eléctricas, podría aprender a hacer un piso con más dignidad, podría la persona de a poco, pero no, es un problema de mentalidad realmente, que tiene que ver con la actitud. Y todo eso está relacionado con la religión. ¿No? Tienen que realmente levantar y salir de ese letargo. Y el salir de ese letargo está clasificado en este sistema moral por la virtud de la religión. La persona tiene que despertarse ya y dejarse de tonteras y cosas pasajeras que no sirven para nada. Y este es un aspecto muy importante entonces al momento de discernir el espacio de la religión en la esfera pública. Porque la religión no solamente gobierna los actos propios de la religión apropiados, sino también los actos de otras virtudes que pertenecen al espacio político, en público, como la justicia, como la prudencia política, al momento de votar, ¿no? Y para Santo Tomás de Aquino, la virtud es esencial para el autodesarrollo o el desarrollo en el carácter de la persona, en el crecimiento personal. Y en este sentido, las virtudes nos vienen a ayudar en todas las inclinaciones naturales que nosotros ya mencionamos, por ejemplo, cuando hablamos de la ley natural. Y esto significa entonces que es natural para el ser humano ser virtuoso. Es natural. Es lo propio. Lo que pasa es que hoy, lamentablemente, no se encuentra eso en las personas en general, en muchas personas o muchos jóvenes, porque no tienen ningún tipo de educación, ni intelectual, y principalmente no tienen una educación moral. ¿Y por qué no tienen una educación moral? Porque las escuelas laicistas, seculares, han dicho que lo moral, eso es de la religión, y la religión se debe dejar de lado. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unos inútiles que no se saben ni comportar, y no saben ni siquiera pensar, porque al menos digo, bueno, le sacaron la moral, pero al menos saben pensar, pero no, se quedaron sin una cosa y sin la otra. Y ese es el gran problema de la educación contemporánea, que no es educación, es adoctrinamiento para el intelecto, que lo pudre porque no les enseñan nada, lo intoxican. Y luego tenemos el hecho de que no se forma a las personas en las actitudes, en la conducta. De hecho, hoy en día, en la mayoría de las escuelas, y al menos en la escuela pública no lo he visto jamás, que se enseñe a una persona a crecer en la virtud y en la conducta y en la actitud. No se enseña. Hoy en día en las escuelas están más preocupados en enseñarle que hay mujeres con pene y hombres con vagina, que el respeto, que el saludo, que el diálogo, que la conducta social. No se les enseña absolutamente nada. En Argentina, por ejemplo, el nivel es tan bajo que un modelo de persona argentina es un payaso como este elegante, por ejemplo. Es un pobre joven que no tiene ni cerebro ni nada. Entonces, si eso realmente es ser humano, estamos destruidos. Argentina está destruida como país, y lo mismo podemos decir de todos nuestros países, ¿no es cierto? De Colombia, de México, de Chile. Si el modelo de ser humano son esos artistas que no tienen ni seso y que les han quemado hasta la última neurona con las drogas, Entonces tenemos un gran problema realmente, un problema social gigantesco. Y eso es el trabajo entonces de esta batalla cultural, hacerles entender a la gente que tiene que cambiar esa actitud, que tiene que dejar de victimizarse, que tiene que comenzar a formarse como persona humana, que tiene que comenzar a vivir una vida que vale la pena, porque después terminan todos en la droga, terminan en el alcohol, terminan en la depresión, en la ansiedad, en el suicidio, terminan con una confusión que no saben ni siquiera lo que son, porque tienen un vacío interior gigantesco. Ese es el problema fundamental. Un vacío interior gigantesco que proviene de no tener sentido en la vida, de no saber para qué existimos, y por lo tanto, al no saber para qué existimos, no tiene sentido hacer nada, porque ni siquiera sé a dónde dirigir mis actos. Es un problema relacional. Es un problema de no saber a dónde vamos. Es un problema profundísimo, realmente. Santo Tomás de Aquino, muchas gracias a todos por el apoyo. Santo Tomás de Aquino tiene otra frase que dice lo siguiente. Por naturaleza, es lo que venía comentando, tenemos aptitudes para la virtud. Tenemos esa capacidad para actuar con esa actitud. Aunque la perfección de las virtudes solo se logra por acostumbrarse a ellas o por alguna otra causa. Entonces, hay que acostumbrarse. Y este es el tema de la educación. Si ustedes quieren que un niño sea educado, tienen que corregirlo y recordarle y que repita, que repita, que repita, hasta que llegue un momento que es educado y viene una persona a la casa y dicen, buenas tardes, señor, ¿cómo estás? Hay niños que son tremendamente maleducados, ni siquiera saludan. Fíjense ustedes si sus hijos realmente son sociables, si viene una persona, ellos lo saludan, lo atienden, siéntese, por favor, necesito un vaso de agua. Es un niño de 5 años, ya lo tendría que hacer, de 6 años. Y si no lo hace, porque hay un problema serio de educación en la casa. Que el niño se tenga que poner solo a leer, que se ponga a estudiar, que sea servicial. Y si el niño no es servicial, hay que ponerlo y ponerlo y ponerlo y ponerlo y esforzarlo y reforzarlo hasta que le salga. Porque es natural, pero para eso hay que acostumbrarse. Acostumbrarse a ellas o por alguna otra causa, por la educación. ¿De dónde se sigue que las virtudes nos capacitan para seguir del modo conveniente las inclinaciones naturales? Para ser seres humanos, entonces, para poder formar una familia, para poder pensar, para poder ser parte de una sociedad, para poder relacionarme con Dios. Y entonces a toda inclinación natural determinada le corresponde una virtud especial. Que eso lo voy a dar en un curso más adelante sobre las virtudes específicas. Entonces, para cada inclinación, por ejemplo, las inclinaciones sensibles, la virtud del control personal, que lo hablábamos en el otro curso de formación personal, el orden personal, la virtud de la temperancia, el control de las propias inclinaciones, la justicia en las relaciones sociales, la caridad, ¿no es cierto? El amar al prójimo como a sí mismo y amar a Dios sobre todas las cosas, la fe, la esperanza. Y toda una serie de virtudes gigantesco, un mapa de virtudes que me van a ir perfeccionando en todos los aspectos de lo que significa ser humano. Todos los aspectos de lo que significa ser humano. Entonces, la virtud de la religión, como en todas las demás virtudes o actitudes que tenemos en la vida, se adquiere y se desarrolla a través de los actos propios, de actos religiosos y virtuosos. Entonces es importante, por ejemplo, si uno quiere hacerle crecer al niño en esa actitud, es importante la oración, el acordarse de Dios, la importancia de todas las noches orar con los hijos, por ejemplo, para darse cuenta de la relación que deben tener con Dios y que deben dirigir todas sus actitudes y su conducta hacia Dios. Por eso el elemento trascendente es esencial realmente. Y es por eso que la civilización occidental, en mi opinión, llegó a un nivel de desarrollo tan grande, porque el ser humano fue consciente de esa trascendencia, de algo que lo llevaba hacia más allá, que hoy lamentablemente se está perdiendo, y a medida que se pierde, entonces caemos en el desastre posmoderno en el cual nos encontramos. ¿Instruye al niño en su camino? Claro, es esto, la religión, esto es de Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El libro de los Proverbios. Instruye al niño en los caminos de Dios. Guiarlos por la devoción, por la oración, por todas las actitudes que tienen una relación directa con Dios, no olvidarse de eso entonces, pero también por todas las otras actitudes que nos van a ir llevando a Dios y hay que lograr en el niño que adquiere esa responsabilidad, pero es una responsabilidad no por el mero deber nomás como lo hace Kant, sino que es una responsabilidad porque hay algo trascendente, que es la razón del ser, la razón del universo, la razón del orden en el cual nos encontramos, que es Dios. Eso es importantísimo. Muy bien, hablábamos que la religión entonces tiene relación con Dios, la religión es una virtud, y la tercera cosa que vamos a hablar en la sesión es que está relacionada con la justicia, la relación con la justicia. De dos maneras, dice Santo Tomás de Aquino, toda virtud que dice relación a otro desmerece en algo esencial de la justicia, por defecto en lo tocante a la igualdad o por imperfección en cuanto a deuda. Voy a explicar qué significa esto. La religión tiene algo de común con la justicia, porque obviamente que en justicia nosotros tenemos que dedicar nuestra vida a Dios. Pero nunca lo vamos a poder hacer. Es imposible hacer eso, ¿no? Nuestras obras nunca nos van a llevar a Dios, porque somos imperfectos y Dios se merece todo. Entonces, el carácter esencial de la justicia consiste en darle a otro lo debido en una relación de igualdad. Entonces, la relación del hombre con Dios no es una relación de igualdad. Yo puedo tener una relación de igualdad con ustedes, pero con Dios es una relación totalmente desigual porque Dios nos trasciende. Y entonces, el hombre debe a Dios todo lo que le da, todas nuestras acciones se las debemos a Dios, pero nunca vamos a alcanzar la debida igualdad. Por lo tanto, es imposible pagarle a Dios lo que le debemos. Entonces, el hombre debe a Dios cuanto le da, todo lo que hacemos. Pero no puede obtener la debida igualdad. Es decir, le es imposible pagarle en cuanto le deuda. Pero eso no es una excusa entonces para decir, como mi acto no sirve, entonces voy a hacer cualquier cosa. Voy a empezar a vivir como se me dé la gana, porque eso es ser un hipócrita y un mentiroso. Y el que vive así ya está condenado en vida, ¿no? Es importante entonces entender la religión en ese sentido. Todos mis actos los debo relacionar a Dios. Y por lo tanto la religión está subordinada a la justicia porque por la virtud de la religión el hombre le paga a Dios sus deudas de adoración, de honor, porque es una deuda que le debemos a Dios en justicia, por más que nunca la podamos cumplir. Pero igual se lo tenemos que dar, aunque no pueda cumplirlo y satisfacerlo completamente. Sí. Y cuando cuando Santo Tomás de Aquino se pregunta por qué el hombre debe ofrecerle a Dios lo que debe, ¿por qué es eso? ¿Por qué tenemos que entregarle a Dios lo que le debemos? ¿Y por qué es que debemos ordenar y tener esa actitud de ordenar todo a Dios? Él dice que, en primer lugar, nosotros somos seres creados. Y por lo tanto, como seres creados, como Dios nos ha dado nuestra existencia, nuestra naturaleza, nuestras capacidades, nos ha prestado, por así decir, todo lo que tenemos para alcanzar la perfección. Entonces, lo menos que podemos hacer es devolverle con nuestras actitudes siendo fieles a esos principios. Entonces, hay una deuda con el autor de nuestro ser. Y la actitud, la virtud que me ayuda a pagar esa deuda es lo que él llama la virtud de la religión, la virtud de la relación con Dios, para honrar a Dios. Pero también, él dice, eso es en primer lugar. Entonces, en segundo lugar, nosotros debemos darle todo a Dios y tenemos una deuda con él, porque Dios es el ser más perfecto del universo. Dios supera absolutamente todas las cosas. De hecho, el conocimiento que nosotros tenemos de Dios es muy interesante, como lo plantea Santo Tomás de Aquino, porque nosotros no sabemos qué es Dios. Nosotros no sabemos en qué consiste su esencia, porque nos supera totalmente. Él dice, con toda sinceridad de Dios, más sabemos lo que no es que lo que es. Y por eso a Dios generalmente lo definimos en términos negativos. Dios es inmutable, es decir, no cambia como nosotros. Dios es eterno en el sentido de no ser finito como nosotros. ¿no? Y así indivisible, y así todas las características de Dios son características propiamente negativas. Dios supera absolutamente todo. Y el honor que le damos a Dios y nuestra entrega de nuestra vida es la respuesta adecuada hacia el Ser Supremo. Hay que darle un honor especial. Y ese honor especial, lo que nos ayuda a alcanzarlo es esa actitud, esa virtud de la religión. Entonces, un aspecto de justicia. Y aquí es importante tener en cuenta, entonces, que la religión para Santo Tomás de Aquino no es una realidad privada, algo de la vida íntima de uno, algo que uno tiene que dejar de lado. Como decía Chesterton, cuando yo voy a hablar al Parlamento, me saco el sombrero, pero no me saco el cerebro. Nosotros podemos decir lo mismo. Un cristiano, un judío, un musulmán, es una persona que no se puede sacar esa actitud de tratar de ordenar todas sus actitudes y sus acciones a algo superior a Dios. Sí, es el dar, como dice acá una definición del catecismo al final, es dar lo mejor de sí mismo, lo mejor en todo lo que me toque hacer. Entonces, y eso es la actitud que nosotros tenemos que plantear en nuestra vida. ¿Cómo voy a dar lo mejor de mí mismo en todo lo que hago? A ver, yo tengo que hacer una lista y tengo que fijarme, a ver, todas las cosas que me tocan hacer en el día. ¿Cómo voy a dar lo mejor de mí mismo? Si tengo que escribir un trabajo para la universidad, ¿cómo voy a dar lo mejor para mí mismo? Tengo que cocinar, tengo que limpiar la casa, tengo que arreglar mi carro, tengo que hacer lo que sea que tengamos que hacer. ¿Cómo es que yo voy a dar lo mejor de mí mismo? El tener esa actitud y el planteárselo y hacer el esfuerzo, aunque sabemos que al principio nos va a costar. Si tengo que hacer, por ejemplo, una salsa para comer con fideos, con albóndiga, no les va a salir como la mía, pero pueden intentarlo y capaz que en un tiempo les va a salir así. Pero si yo intento hacer, por ejemplo, un pastel, que capaz que hay alguien que lo hace genial, a mí me va a costar, ¿no? Y al principio uno intenta, pero tratar es esa actitud de tratar de hacerlo mejor y tratar de ir creciendo y de ir perfeccionando y ser consciente, porque no podemos hacer todas las cosas tampoco, pero ser consciente, a ver qué habilidades yo tengo que capaz que puedo desarrollar. ¿Qué habilidades? Para ser la mejor persona posible y tratar de ser la persona más completa que podamos ser. De tal manera que yo, si tengo que hacer jardinería, a jardinería, si me tengo que alimentar por la crisis mundial que se puede venir, yo tengo mi jardín donde yo cosecho mis verduras y tengo mi vaca y la ordeño, y si tengo que cocinar, sé cocinar y limpiar y arreglar la casa. Y aparte no saben la cantidad de dinero que se ahorran, porque ustedes saben hacer las cosas y su casa va a parecer mucho más linda de lo que es. El tratar de ir realmente perfeccionándose en cada aspecto, y tengo que leer, tengo que estudiar un idioma, tengo que perfeccionarme en mi trabajo. Porque esa es otra cosa. Si uno, por ejemplo, es médico, si uno es ingeniero, es arquitecto, es filósofo, es profesor, uno siempre tiene que tratar de ir mejorando y creciendo y no quedarse atrás. No quedarse atrás. En algunas ciencias es mucho más evidente. Se dice que en la programación, si la persona no pasa varias horas por semana estudiando y actualizándose, murió. Una de las críticas que yo le hacía a los programas de diseño gráfico y de comunicación y demás, aquí en Canadá, ¿no? En la universidad, y yo he hablado con el profesor, le decía, miren, ustedes les están enseñando a sus estudiantes cosas que son del año 90, 95, eso ya murió, no tiene sentido enseñar cuando la tecnología va avanzando un paso tan agigantado que si no están al mismo paso, no tiene sentido. ¿Para qué van a ir a estudiar si lo pueden estudiar por su propia cuenta, estando simplemente actualizados? Entonces lo mismo pasa con el conocimiento, lo mismo pasa con las profesiones. Uno tiene que tratar, y la persona que tal vez no tenga esa necesidad por el trabajo, siempre tiene una necesidad de crecer y de formarse. Por eso lo que están haciendo ahora con este curso ustedes es crecimiento personal, crecimiento intelectual, tomando clases que sean de primer nivel, porque yo estoy tratando de darles lo mejor posible, de tal manera que una clase como esta la encuentran en una universidad solamente de muy alto nivel, pero obviamente que de una manera totalmente accesible, porque es gratis, o sea que no tienen excusa tampoco, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta en la noción de Santo Tomás de Aquino, de la virtud de la religión. Y yo los quiero invitar entonces a comenzar a repensar las cosas de otra manera. De la primera sesión les había dicho, vamos a tener que despojarnos de ideas y de conceptos que muchas veces son erróneos y comenzar a pensar de una manera mucho más profunda porque también nos va a ayudar. Ahora, si yo no los convenzo, obviamente ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero mi idea es convencerlos y decir, tenemos que volver a repensar las cosas porque así también tienen más sentido, ¿no? Tienen un sentido mucho más profundo. Entonces la religión nos relaciona con Dios. La religión tiene actos propios, como la oración, como la devoción, como la meditación, pero tiene como propio también los actos de todas las otras acciones que hacemos en relación a nuestra vida, porque es esa actitud que nos empuja a relacionarnos con Dios en todo lo que hacemos y dar lo mejor de nosotros mismos. Y por eso, dado que la virtud de la religión comanda todos los actos de la vida humana de la persona, tiene entonces una influencia y consecuencias no solamente en la vida personal, en la vida moral de la persona, sino también para la constitución de la sociedad política. Y ahí nuevamente aparece la relación de la religión con el juramento, con la obligación social, con lo que hablábamos acerca de la política y la ley, el derecho, la justicia en las otras sesiones, porque es parte de toda la tradición greco-romana, ¿no? Tiene un papel muy importante en la esfera pública. Por eso para el cristiano no se puede separar la religión de la constitución política. Para el cristiano es esa actitud. Es esa actitud gigantesca que hay que tener, ¿no? Me preguntan, ¿qué es ideal leer de Tomás de Aquino con un chico de 9 años? Nada, porque es dificilísimo. Es para lectura, para adultos. Aunque yo lo empecé a leer a los 16 años, pero realmente a un niño lo que hay que hacer es poner en práctica todo lo que nos enseña Santo Tomás de Aquino en la vida diaria. Porque eso es también una de las críticas más grandes que yo hago hoy en día a la universidad, a las humanidades, que todos estos profesores vendehumos se juntan en sus conferencias y hablan de un tema, de otros, hiper especializado, que no le sirve a nadie, ni ellos mismos, y todo es tratar de hacerse ver quién sabe más y quién, y no le sirve nada de nada. ¿Qué sentido tiene ir a la universidad y pagar tantísimo dinero si no te va a cambiar tu vida para ser una mejor persona? ¿Qué sentido tiene? Tiene nada. Es una pérdida de tiempo. Es vanagloria eso. Es vanidad. Por eso mi gran intención en crear este canal de YouTube, este humilde canal, aunque sea un pequeño canal gratuito que ustedes vengan aquí a formarse, es que realmente salgan con una enseñanza no solamente de primer nivel académico, que yo les puedo asegurar que esto no lo van a encontrar prácticamente en ninguna universidad del mundo, ni habla española ni habla inglesa, tratar de ofrecer lo mejor, pero a su vez que sea un conocimiento que a ustedes les cambie la actitud de su vida para ser mejores personas, que le dé sentido, porque para eso es la universidad. Pero eso obviamente se ha perdido hoy en día. Y como eso se ha perdido, hemos tenido que salir de toda esa esfera, ¿no? El trabajo que hace Miklos, el trabajo que hacen tantos otros, Agustín, es salirse de esa esfera, porque esa esfera se ha vuelto una basura hoy en día. Pura adoctrinación, adoctrinamiento ideológico, pura deconstrucción, que es un hastío para los pobres jóvenes. A mí me da lástima a los chicos que tienen que ir a la universidad y se tienen que tragar a todos estos vendehumos. Y no sirve para nada toda esa formación, ¿no? Entonces, por medio de esto es tratar de alguna manera hacer una batalla cultural profunda que les ayude a ustedes a cambiar también la perspectiva y que les ayude a guiarse y a pensar más y a estudiar, a leer. Porque es ahí cuando realmente uno puede realizar un cambio fundamental. Porque el cambio, como lo decía en el curso 12 reglas para la vida, nosotros no podemos pretender cambiar a otra persona. Ustedes no pueden pretender cambiar a su esposo o la esposa cambiar al el esposo cambiar a la esposa. No podemos. Es imposible eso. Olvídense. Pero lo que sí podemos hacer es cambiarnos a nosotros mismos y a partir de nuestro cambio personal instar a otras personas a ser las mejores personas que puedan ser. Y es ahí entonces esa actitud que tenemos que tener. Y yo, si ustedes tienen hijos, yo los voy a instar a que creen las condiciones. No los van a poder cambiar a los hijos. Tampoco. pero sí pueden crear las condiciones de vida para que esos hijos comiencen a tener esa actitud y corregirlos y hacerlos ejercitar y hacerlos repetir y repetir y repetir y repetir. Que esto es como memorizar una poesía, pero la poesía es nuestra vida. La poesía son nuestras acciones que vamos haciendo cada día. Porque solamente así vamos a poder dar un profundo cambio cultural en nuestras sociedades. Solamente así es que vamos a poder entonces sacar a flote y a luz, y yo no tengo miedo de decirlo, el elemento más importante de una cultura y que es fundacional en una cultura, que es la relación con Dios. Cuando la relación con Dios se acabó esa cultura, es una cultura de la muerte porque ya no hay dónde relacionarse. Y es una cultura de la muerte que se manifiesta con el ejemplo y signo del fin de una civilización, que es el aborto. Entonces, cuando el aborto se legaliza, un país como Canadá está perdido, se acabó. Un país como Estados Unidos está perdido. Un país como Argentina está perdido. Colombia está perdido, se acabó. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de sacar de las cenizas una nueva actitud y una nueva generación y una nueva civilización, y obviamente luchar contra ese mal, porque eso ya es un símbolo de que se acabó todo. Ese es el problema profundo aquí. Y hay, lamentablemente, un nivel de manipulación gigantesco. Por eso tiene que tener mucho cuidado con los medios y con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Nadie habló de los camioneros, los medios, nadie. Todo un silencio absoluto sobre lo que ocurrió en Canadá en las últimas semanas. Pero todos los medios bombardeando con Rusia, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una agenda, obviamente. Una agenda que los busca manipular y dirigirlos en una dirección determinada. Por eso tienen que tener mucho cuidado. Vean el video de Miklos, que yo lo comencé a ver, pero tuve que cortar. Pero lo va a subir el domingo, subtitulado en español, porque fue en inglés. Para que se enteren de que la realidad de fondo de todo esto que está ocurriendo. ¿No? Y hay que aprender a pensar, hay que aprender a vivir, hay que aprender a tener una actitud realmente que nos lleve a ser la mejor persona que podamos hacer. Así que muchas gracias a todos por la atención. Darle me gusta a este video. Aquellos que quieran colaborar, yo les agradezco enormemente a todos los que puedan colaborar para seguir. Vamos, les voy a avisar cuándo va a ser la próxima sesión, ya que íbamos a terminar el curso, pero me gustaría hablar de algunos temas más. Les voy a avisar qué día vamos a comenzar. Supuestamente yo creo que va a ser el jueves, pero no estoy al 100% seguro porque yo ya me había comprometido para otra cosa el jueves que viene a la misma hora, pero yo les avisaré. Gracias a todos realmente y les deseo que tengan un muy buen resto de la semana. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción, donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.